En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y atención, atención, con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Guilluciano, Fernando Evangelio y Luis García, que a partir de ahora sí van a hablar y van a trabajar y van a expresar sus opiniones sobre todo lo que viene en el día de mañana, sobre todo con el partido de la selección española. Están preparados, además, para escuchar este importantísimo consejo de Isaac Avilés Morris. ¿Qué les tienes que decir, Morris?
Bueno, para empezar vamos a ver si han hecho los deberes. Fouto, ante la pregunta ¿qué necesitas para frenar la caída de cabello? La respuesta es...
champú kerzo anticaída.
Sí, señor. Champú kerzo anticaída. ¿Cómo lo sabes, Fouto? Tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo anticaída. ¿Por qué es el mejor? Porque previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Pero con el champú kerzo anticaída, ¿vale? No. Hay que reforzar y para eso necesitas las lociones Kerzo Seda, que es la que usa Fouto, si tu caída es más leve, o la loción Kerzo Shock, que es la que uso yo, si tu caída es un poco más intensa. En cualquier caso, son muy eficaces, ¿eh? Las fórmulas suaves de Kerzo Anticaída contienen trichogen que frenan la caída y fortalecen tu pelo. Y además ya sabes que existen solución para todo tipo de pelos, ¿eh? Normales, secos, grasos, para la caspa, y para mujer. Y es que la pregunta es muy sencilla. ¿Tú qué champú usas? Kerzo anticaída. Te kerzo para mi pelo.
¡Ole!
Vámonos a Valladolid. Ya está preparado Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal noche hace en Valladolid?
Bien, la verdad es que es un gusto venir a Valladolid, no pasar frío. Yo creo que estaremos en torno a 12-13 grados de temperatura. Ha sido un lunes festivo, hay expectación por ver a la selección y bueno, pues mañana este España-Bulgaria, cuarto partido.
¿Se va a riñar a llenar Zorrilla o no?
Pues me decían que quedaba alguna de las caras por vender, pero sí, prácticamente se va a llenar. El otro día respondió la afición en el partido en Elche y mañana pues no quiere quedarse la zaga ni mucho menos Pucela.
Oye, Bulgaria, no he visto el grupo. Bulgaria, aparte de nuestro partido, ¿qué ha hecho?
¿Cómo ha perdido? No lleva 0 puntos.
Cero.
Sí. Ha perdido todo y tiene el otro día le metió 6
en casa. Si ganamos, ¿estamos en el Mundial?
No. No, aunque bueno, vamos a ver qué pasa en el Turquía-Georgia. Si Georgia gana y se quedan los 2 con 6 y nosotros con 12, pues ya prácticamente con un punto podríamos estar, ¿no? Pero todavía no.
Matemáticamente no, mañana no puede ser aún.
Eso es. Matemáticamente no, pero vamos, si ganara Georgia en Turquía y ganáramos a Bulgaria, pues se puede decir que ya estamos a falta de 2 jornadas.
Sí, sí, sí. Está conectado Mario Suárez y está desde Valladolid porque va a comentar ahí el partido con los compañeros de la tele. Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Panda, buenas a todos.
Muy buenas. Oye, ayer lo decíamos en el tertulión. Está dando todo el mundo a España ya. Estamos en octubre y está todo el mundo hablando de España como favorita número uno para el Mundial. Para empezar, no sé si para ti es la número uno de favorita en este momento. ¿Para ti es la número uno?
Para mí sí.
Para ti sí. Y decía Mbappé, le decía Valdano, a veces estar tan bien no es lo mejor de cara a un Mundial. ¿Tú eso cómo lo ves?
No, evidentemente que para mí sea la favorita o que sea la que mejor está jugando ahora mismo no garantiza que vaya a ganar el Mundial. Si el Mundial fuese la semana que viene, quizás estaríamos hablando de otra cosa, pero de aquí a junio pueden pasar muchas cosas, muchas lesiones, y no es lo mismo jugar con todo el respeto del mundo, contra Georgia, Bulgaria y Turquía, que contra Brasil en cuartos de final, contra Argentina o contra Portugal o contra Francia.
Porque ahí la camiseta pesa un poco, ¿no? Y eso que España, por ejemplo, en la última Eurocopa, ten en cuenta cómo fue el camino hacia la final. O sea, es que fue Alemania, Francia e Inglaterra para ganar la Eurocopa.
Para mí es la favorita por lo que veo y por lo que me transmite y porque el otro día jugó sin 6 titulares y tiene una idea muy clara de juego, que eso es gracias también al seleccionador. Todos creen en el mensaje y lo demuestran. Y porque no veo a otra selección que juegue como ella. Argentina ¿Es favorita para el Mundial? También, me gusta mucho. ¿Francia tiene grandes nombres? Sí, pero como equipo, tanto en la Eurocopa como en la Nations, como en los partidos que veo, no veo que funcione como equipo. ¿Que luego llega Mbappé y te puede ganar un partido él? Sí, pero como equipo más fiable a día de hoy, veo a España y Argentina un escalón por encima de Francia y de las demás selecciones.
Que no tengamos un 9 súper claro, súper definido, que fije, como se suele decir, las defensas, que sabemos cuál es la referencia goleadora y tal. ¿Qué te parece a ti eso?
Bueno, que ganamos la Eurocopa con Álvaro Morata siendo titular, que metió un gol y ganamos la Eurocopa. Un gol, si no me equivoco, igual que me corrija Miguel, pero creo que fue un gol. Y correcto, ganamos la Eurocopa. Entonces, Oyarzabal está a un gran nivel, que la gente dice falso 9, no. Oyarzabal lleva jugando de 9 muchos años, igual no es un, o mucho tiempo, igual no es un 9 de típico que digamos un 9 de área, pues como puede ser Samu, como puede ser Haaland, como puede ser, digo, tipo de jugador, ¿eh? Pero mete goles. Y al final lo que queremos es que meta goles el extremo, que meta goles el delantero, que meta goles el central en los corners. Evidentemente, si tuviésemos un delantero que mete 10 goles en un Mundial, en una Eurocopa, tendríamos más posibilidades y seríamos más favoritos incluso. Pero hemos sido campeones sin tener un delantero que haya metido muchos goles en ese torneo.
¿Hay algún jugador que no vaya a la selección que eches de menos en la selección?
Uf, ahora mismo debería de pensarlo, pero...
¿Ves? Es que esto no. Es la leche, ¿eh? Que no haya debate, sí, con nadie. El resto de la tertulia, ¿echáis de menos a un jugador de español que no vaya a la selección?
No.
Valde, dice David.
Pero no lo puedes echar mucho de menos cuando Cucurella está a un nivel tan alto. Es decir, otra cosa, sí, es que tú creas...
Pero está para ir. Es como Marcos, sí, Llorente. Yo puedo pensar, oye, a lo mejor no va a jugar, pero creo que era obligado...
Sí, pero eso no es echar de menos. O sea, yo creo que eso es creer que debe ir. Sí. Yo también creo que hay futbolistas que deben ir, pero echar de menos, teniendo en cuenta cómo está de redonda la selección, yo no echo de menos.
Ya, pero este debate se producirá cuando dé la lista definitiva. Es que ahora hay un montón de lesionados. Entonces, al no estar los lesionados, entran otros jugadores que en su día provocarán el debate, porque de los que hay ahora más los lesionados, pues 6 o 7 no van a ir a...
Mañana jugamos con la tercera unidad. Es,
claro,
muy difícil,
por eso lo digo.
Menos,
o sea, ahora el debate no existe, ahora, pero existirá cuando dé la lista definitiva.
No, pero es que yo cuando dicho Valde, lo hago pensando en la lista final, porque creo que no va a llamar a Valde.
Yo creo que tampoco.
Sí, pero que estamos hablando de suplentes. Quiero decir, el 11 titular más o menos lo sabemos, y el 12, 13, 14 y 15 también. Luego uno puede echar de menos a Valde, otro puede decir que Llorente, tal y como está, por fin ha ido, o Barrios, pero son debates menores. No va a haber un debate nacional como cuando no iba Raúl, no sé.
No, es que no
lo... Yo creo que hay 20, Juanma, hay 20 que están claros. 20... 22 que están claros, y luego va a depender un poco de cómo lleguen los demás, sí, de los gustos. A mí Eric García,
exacto,
a mí me parece que está a un nivel espectacular, pero
bien tirado, sí.
Claro, si llevas a Eric, tienes que quitar a los que están aquí. Yo creo que todos los que están aquí se merecen ir, que hay otros que se merezcan ir, a ver cómo vuelve Isco de la lesión, falta Yoce también, que son fijos para la Fuente, sobre todo a Yoce. Vamos a ver, pero Morata, si mete goles, va a ir también.
Oye,
si
Mario,
empieza a meter goles en el cómo, va a ir.
Como tenemos que discutir por algo, estos días está discutiendo mucho el tema de los penaltis. El tema de que tiene que haber un lanzador, y que da igual que el partido se juegue en Canarias y lo tire Pedri, que da igual que le apetezca tirarlo a Ferran. O sea, que tiene que haber un lanzador y que ese es el que tira los penaltis. Que esto es más serio que todo eso, ¿no? Que los homenajes particulares en un partido, y más cuando va 1-0. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Crees que le estamos dando demasiada importancia, o realmente que ahí tiene que estar súper definido por orden quién tira los penaltis?
Yo es que he estado dentro de tantos vestuarios y de tantas culturas. Yo he oído entrenadores que lo han dejado un poco a elección, y he oído entrenadores que ponen el número uno, y si el número uno está en el campo lo tiene que tirar él. Entonces es un poco, no sé cómo estar aquí en... Hoy De La Fuente ha dicho que le pareció bien el gesto. Ferran cumplía 50 partidos, era un partido que estaban, el penalti se lo habían hecho a él. O sea, yo creo que si es un partido importante en el que te estás jugando algo, yo creo que Oyarzabal lo hubiera tirado, pero luego como compañero y estando habiendo estado en un vestuario, entiendo y me parece un buen gesto por parte de, y además de poco egoísta, que habla bien de mi querido Oyarzabal. Y Ferran ha metido goles de penalti, pero evidentemente al haberlo fallado, yo lo dije en la retransmisión, que seguro que De La Fuente no estaría tan contento. Pero yo creo que si hubiesen jugado algo, lo hubiese tirado Oyarzabal.
Hemos fallado bastantes penaltis, ¿no, Miguelito, últimamente?
De los últimos seis, tres.
Joder.
De los últimos seis ha fallado uno Pedri en Tenerife, marcó Lamín contra Francia, falló uno en Córdoba contra Serbia, Morata, y el otro día el de Ferran. Oyarzábal, Brian Zaragoza y Lamín han metido tres de los seis últimos y los otros tres que te decía lo han fallado.
Oye, termino con esto, Mario. Hay como mucha presión sobre el seleccionador y el tema del estado físico de los jugadores. O sea, parece que cada partido de la selección hay que tener cuidado, que uno no se sobrecargue, que uno no se... Yo a veces entiendo de La Fuente, la selección es importante también. O sea, tienen es verdad que los pagan sus clubes a los jugadores, pero también es importante que rindan con la selección.
Yo creo que es una cosa un poco más de sentido común y creo que debe haber mejor comunicación. O sea, cada jugador que se pone la camiseta sube su caché, sube su valor y eso es bueno para el club también. Entonces, todos los jugadores quieren estar y al final entiendo al seleccionador, entiendo al entrenador de... En este caso no son todos los clubes, son todos los clubes meterán presión, pero los que más bombo dan son los equipos grandes. En este caso ha sido Flick, el Barcelona, con lo de Lamín, con los demás... Pero yo entiendo la postura del Barcelona que mira por lo suyo, pero también entiendo, como dices tú, la de Luis de la Puente. Él tiene esta ventana, le queda otra, luego le queda la de marzo y luego ya son dos partidos amistosos y el Mundial. Él tiene que ver a los jugadores, tiene que crear automatismos en el poco tiempo que tiene y el jugador que convoque él. Si un jugador juega con su equipo el fin de semana anterior, ¿por qué no va a ir con la selección? El seleccionador está en todo su derecho de convocarle. Otra cosa es que esté lesionado, pero si un jugador juega el fin de semana anterior con su equipo, tiene que ir con la selección. Esa es mi opinión.
Muy bien, Mario. Pues te dejamos descansar ahora
vale.
Para que llegues a tope para el partido de mañana y que estés a la altura. Estás en tierra de vino. Tú con lo que te gusta el vino...
Coge. Sí. Mañana comeré algo y hoy he cenado un poquito también.
Muy bien.
He tomado un PSI, que sé que a ti te gusta el vino.
Muy bien.
He tomado un poco de PSI.
Muy bien.
Y nada, mañana iré a correr un poco, luego comeré algo y luego al partido.
Como Miguelito hace lo mismo. Corre un poco por
quedamos
la mañana.
Pronto,
concentra.
Sí, y luego
a las 8 de la mañana ya me tiene corriendo.
Efectivamente.
El otro día Miguel me llevó al campo a Elche, hay que decirlo, ¿eh?
Corriendo.
¿Ah, sí?
Me recogió por la calle y me llevó.
Qué bueno.
Hay que decirlo.
Sí, pero íbamos en taxi, no íbamos corriendo.
Vaya,
bueno, un abrazo, Mario.
Sí,
gracias.
Sí. Venga, gracias a todos. Gracias. Buenas noches.
A raíz de esto que estaba comentando Mario y de lo que le decíamos de los jugadores y la selección, esto ha dicho Luis de la Fuente hoy precisamente sobre ese asunto.
Qué va. Para nada. No hay más que ver la reacción de los futbolistas, de los clubes, cuando no citamos a jugadores. El futbolista está orgullosísimo y sabe que el salto cualitativo en su trayectoria profesional pasa por estar en la selección. Eso que no se olvida nadie. Pueden ser muy buenos, pero en cuanto llegan a la selección, su valor se multiplica. Es así.
Es así. Coincidimos todos, ¿no?
Bueno, en eso tiene razón.
Es verdad.
Esto es algo que dice mucho Cañizares, que los jugadores suben su caché cuando van a la selección y cuando juegan Eurocopas y Mundiales. Y yo creo que el ejemplo de Lamine Yamal está bien tirado. Lo había hecho muy bien en el Barcelona, pero lo que le puso en un nivel muy grande, que luego ha continuado en el Barça, fue la Eurocopa con España. Y a mí me preocupa estas últimas convocatorias, que no ha pasado solo en España, sino en más sitios, donde tengo la sensación de que hay jugadores que a la mínima molestia o se han borrado o se han vuelto para casa después de jugar un partido.
Es que están pensando en el final del camino, Guille. Al final es una temporada que los jugadores son egoístas y lo quieren jugar todo, pero esta temporada es temporada de Mundial y a lo mejor si te pierdes un partido pensando que al final del camino hay un Mundial... No te importa tanto.
Pero voy a saludar a Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo lo comentaba el otro día. Aunque ahora pueda parecernos mal, en realidad estas decisiones también van a beneficiar a De La Fuente y a la selección. Es decir, si los jugadores están guardando un poco para llegar bien al tramo final de temporada,
claro,
también va a salir beneficiado De La Fuente. Yo no entiendo mucho la idea de forzar ahora. O sea, si es que ahora lo decía Guille o Roberto Morales, vamos a jugar mañana con la tercera unidad prácticamente frente a Bulgaria y España ganará con la tercera unidad y con eso da. Lo importante es que la primera esté en condiciones en mayo, junio, que es cuando se va a jugar todo. Y luego, por supuesto, en julio en la final. Por ejemplo, Ferran lesionado no está, ¿no?
No, lo ha desconvocado De La Fuente por precaución. En el Barça han informado, después de que haya pasado pruebas médicas esta mañana en la Ciudad Deportiva, que tiene una sobrecarga en la musculatura isquiotibial. Si no pasa nada, estará disponible este sábado contra el Girona a las 4:15, y lo que hará ahora en Barcelona es seguir un tratamiento específico para recuperarse de esa sobrecarga, de esa fatiga muscular, pero vamos, que lo ha desconvocado De La Fuente para evitar...
Para que no se rompa.
Sí, para evitar que se rompa y para evitar que estas molestias puedan ir a más.
¿Y Olmo sí está lesionado?
Sí, Olmo sí está lesionado. Esta mañana también pruebas en la Ciudad Deportiva. Llegó el sábado. El club ha comunicado que tiene una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. No especifican el tiempo de recuperación, pero en COPE hemos podido saber que estará entre 2 y 3 semanas de baja. Es decir, se pierde seguro el partido contra el Girona, se pierde seguro el partido contra el Olympiacos en Champions, prácticamente también seguro el Clásico el 26 de octubre, prácticamente imposible que llegue al Bernabéu para ese Clásico, y todo indica que podría estar disponible el 2 de noviembre contra el Elche. Dani Olmo es el ejemplo de futbolista que no se quiere perder estar en una convocatoria de la selección, porque el Barça ya le especificó, ya lo contábamos este fin de semana, que el Barça ya le especificó a la federación que tenía un cuadro de fatiga muscular, que acabó con algunas molestias en esa zona en el último partido, completó los 90 minutos en Sevilla. Aún así el jugador quiso ir, porque evidentemente en año de mundial todos quieren estar con la selección. El jueves se resintió, notó un pinchazo y hoy ha vuelto a Barcelona lesionado, y Flick le va a perder entre 2 y 3 semanas.
En el caso de Olmo, os lo pregunto a todos, yo veo un poco sobremojado, ¿eh? O sea, Olmo tiene mala suerte con el tema de la continuidad en el equipo, ¿eh?
Sí, es preocupante, pero bueno, yo como tuve la misma sensación con Pedri aquella temporada, que yo era de los que decía, oye, pues para tenerlo así casi que venderlos mejor, y mira ahora cuánto tiempo lleva sin lesionarse, sigo confiando en que den con la tecla para saber por qué Dani Olmo se lesiona tanto. Nunca son lesiones importantes o muy graves o de larga duración, pero son continuas lesiones que impiden que el chico pueda tener una temporada más o menos normal. Yo, como me gusta tanto como jugador, espero que alguien dé con la tecla en el club para dar con la solución, pero con Pedri recordemos aquel año que era cada 15 días lesión, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que Pedri nunca tuvo un nivel tan bajo de juego como estaba atravesando ahora Olmo, ¿no? Porque Pedri es verdad que veías, joder, que estaba jugando muy bien, muy bien, muy bien, se lesionaba, muy bien, muy bien, muy bien, se lesionaba, y te daba pena la falta de continuidad, pero Olmo hasta la lesión ahora está muy mal, ¿eh? O sea, el Barça estaba echando mucho de menos a Fermín.
Y a Pedri le ha pasado un año, y es que a Dani Olmo lleva varios años.
Y
pasando.
Olmo lleva varios, es verdad. O sea, ahora mismo yo creo que
deben estar preocupados. El año pasado, por ejemplo, se perdió 20 partidos por 3 lesiones.
Claro, eso es una barbaridad. Mucho.
Pero el año pasado estaba bien, por lo menos cuando jugaba sí. Bien. Es que este año está mal aún encima.
Y en el escalafón de la selección ha bajado, sido... por detrás, sí, de Fabián, sí. Merino, Pedri, sí. Todos esos.
Era un indiscutible, empezó, bueno, en la Eurocopa terminó de titular por la lesión de Pedri, pero
contra Alemania, eso es.
8 partidos le está costando mucho ser titular.
Olmo hizo una muy buena Eurocopa, ¿eh?
Fantástico. Sí.
Muy buena, es
que muy buena Eurocopa, ¿eh?
Era clave. Era
buenísimo.
Es espectacular. En la final marcó en todas las eliminatorias. Sí. Octavos, cuartos y semis.
Sí, sí, sí. A mí me parece que fue uno de los jugadores de la Eurocopa. Lo que pasa que, claro, fue una Eurocopa de Lamín, de Nico, de Rodri, Fabián. Pero, ojo a lo que hizo Dani Olmo.
Pero por una cosa o por otra ha perdido el sitio tanto en el Barça como en la selección. Porque en el Barça ahora mismo yo creo que si están los dos, Fermín está por delante de él. Y en la selección lo que acaba de decir...
La falta de continuidad.
Ha bajado su nivel.
Antes le preguntaba a Mario si para él era España la favorita número uno para ganar el Mundial. Yo sé que es muy pronto. ¿Vosotros también ponéis a España el uno en las quinielas?
Sí. Yo pongo a Argentina al mismo nivel. Yo la pongo con Argentina en el primer escalafón.
¿Qué Argentina tienes en memoria?
Bueno, claro, pero es que Argentina ha conseguido, Roberto, el pase al Mundial hace ¿cuánto? ¿5 o 6 meses?
Es verdad que
no está jugando partidos competitivos.
Nuestra fase de clasificación ha perdido mucha importancia. O sea, ahora mismo me parece una auténtica bacala los grupos, ¿no? Pero es que allí las clasificaciones son de coña.
Entonces, Argentina,
Brasil,
y luego,
este tipo de selecciones se le miden en los grandes torneos. En el camino no me vale. O sea, tenemos el recuerdo de la Argentina del Mundial. No sé si la del presente, lo veremos en la finalísima, si está a ese nivel o no.
Yo viendo los nombres, sigo viendo, claro, un equipo de máximo nivel.
A mí me da la impresión de que el final de Messi le puede pasar factura en un Mundial.
Yo también le pongo al mismo nivel que España, porque ha competido muy bien en los grandes torneos. Al final las clasificaciones no dicen mucho, y hay que medir a los equipos por lo que han hecho. Y Argentina ha tenido un ciclo como aquel de España, Copa América, Mundial, Copa América. O sea, todo lo que ha jugado en los últimos años lo ha ganado y sigue el mismo bloque y sigue el mismo seleccionador. Y yo añadiría Portugal, que nos ganó en la final de la Liga de Naciones y tiene un equipazo. Yo le pongo en el primer escalón con Argentina y con España.
La que mejor nos ha competido, sin duda, en Europa ha sido Portugal. Luego está la duda de, cruzando el charco, si hay alguna que va a estar a nivel de España. Pero ahora mismo, la única que está a nivel de España es Portugal.
Sí, pero si ves cada equipo, es verdad que ahora mismo no hay ninguno que juegue como la selección española. No, y que tenga la calidad de los jugadores de la selección española.
Yo a Francia, con Mbappé, la pongo en lo más...
Sí, lo que pasa es que los petardazos de los últimos campeonatos de Francia parece que han bajado un poco
Lleva dos finales de Mundial seguidas, ¿eh? Uno ganado y otro perdido.
Pero luego las Eurocopas sí,
parece
que es una Eurocopa perdió con España.
Con Deschamps parece que va en decadencia ya.
Yo que tengo la sensación de...
Pero la calidad...
La casa de apuesta, David, dan al mismo nivel España y Francia.
Sí, pero si es que sí.
El mismo nivel de favoritismo, España, Francia y luego Brasil.
Sí, yo también creo que España es la favorita, pero tengo la sensación de, como Mbappé dice que tal, no sé qué, ahora parece que en este país no es bueno ir como favorita al Mundial. Que es que decir que...
Eso no es bueno nunca.
¿Pero por qué no vas
a pues a mí me encanta.
Porque toda la responsabilidad va a recaer sobre ti. Es mejor ir de tapado y luego ir creciendo.
Pero cuando a ti te preguntan si una selección es favorita...
Es por algo.
Claro, te están preguntando si es la mejor o la que mejor juega. Y eso es una realidad, que España es la que mejor juega. El que dice que España es la principal favorita, como en mi caso, no estamos diciendo que vayan a ganar el Mundial sí o sí. Decimos que es la selección que mejor
pero
juega.
Pero siendo la principal favorita, lo que es evidente es que si no gana el Mundial, pues ya va a ser una decepción enorme.
Bueno,
claro.
Pues no.
Bueno, yo creo
claro,
que
si es la principal favorita y no gana...
Pero es una maravilla ahí... es una maravilla ir al Mundial y que sea una decepción enorme no ganarlo. Claro. Y España está ahora mismo en ese sitio, ¿eh? O sea, además de ser la campeona de la Eurocopa, es que tiene probablemente el mejor equipo de todos y el que mejor juega. Porque decías, Juanma, Francia y Mbappé, pero Francia no juega como España, pero es que ni se le acerca.
Pero tiene Mbappé, Mbappé.
Solo hay que ver los centrocampistas que tiene
Francia. Pero nosotros decide partidos, Mbappé.
Y Lamine Yamal también decide
también,
partidos.
También, por supuesto. Claro. Pero con una diferencia. Mbappé mete goles, ¿eh?
Sí, no, pero ya, pero es que España no necesita que Lamine los meta.
¿Y cuántas Champions ha ganado Mbappé? Y es igual de bueno este año que el anterior, que el anterior, que el anterior y que el anterior. Es decir, al final si el equipo no acompaña, después es bueno que lo es, ¿eh?
Y la última vez que tumbamos a Francia, bueno, la última vez no, en la Eurocopa, Lamine metió un gol para marcar. O sea, que en los días señalados aparece Lamine Yamal y en ese cara a cara con Mbappé ese día salió Víctor Isolamín.
El tema es que no nos da miedo a nadie. No, y eso es impresionante.
El tema es que parece que hay que decir que no es favorita, no vaya a ser que esto se piense que son favoritos.
No, si lo es, lo es. Es evidente.
Pero lo que dices es que condiciona lo que puede decir Mbappé, lo que dice Mbappé. Absolutamente igual.
El debate se crea por lo que dice Mbappé, básicamente.
A mí me parece al revés. Me parece que la frase de Mbappé es una muestra de respeto.
Sí, sí, además lo dice.
Cuando te dice que busca una crítica en un bloque que está brillando tanto, me parece que muestra cierto temor a una selección que está dominando completamente
el fútbol. Creo que Mbappé ni critica a la selección, es más, le elogia. No, lo que dice es que por su experiencia, que empezó con 17 en esto la élite... que cree que jugar un Mundial no tiene que ver con jugar una Liga de Campeones,
no,
una Eurocopa...
No, yo creo que lo que dice es que, que muchas veces, la mayoría quizás, el equipo que mejor juega no gana.
El Liverpool, mira el año
bueno, al en Europa, por ejemplo...
Durante el torneo.
El año pasado el PSG fue el que mejor jugó y al final ganó, pero otras muchas veces, y más en selecciones, hemos visto equipos ramplones, Francia ha sido un ejemplo, Portugal en 2004, bueno, hay miles de ejemplos en los que un equipo que no juega bien, pero que compite, que sabe competir, al final acaba ganando torneos. Pero, o sea que hay que poner en orden, jugar bien, con luego ganar partidos. Claro.
Pero
ganar
si hay
un
una parte de
no
crítica, Guille, o sea, es que no habla del buen fútbol, habla de la juventud, habla de que el bloque de España es muy joven, que la Eurocopa la gana un equipo súper joven y que no tiene ninguna experiencia en Mundial, que si Carvajal no llega bien, Rodri no llega bien, los jugadores que han jugado Mundiales, vamos con un grupo que muchos de ellos
se
van a estrenar en un
Mundial. Una cosa, ¿os dais cuenta que desde que ganamos el Mundial, año 2010, es decir, hace ya 15 años, no hemos pasado de octavos de final, ¿eh?
En Brasil no pasamos la primera fase, en Rusia octavos y en Qatar octavos también, ¿no?
Escucha, pregunta en Italia.
Y han sido grandes.
Han sido grandes decepciones, es verdad.
Fue ganar el Mundial y luego batacazo tras batacazo. O sea, primera fase en Brasil, en Rusia contra Rusia en octavos y en Qatar contra Marruecos
en
octavos.
Yo creo que en Rusia se cargaron el proyecto que tenían buenísima pinta. Es lo que hicieron fue pegarse un tiro en el pie.
Totalmente.
O sea, aquello fue...
Que llevamos tres Mundiales. Lo que pasa que por el camino hemos ganado una Eurocopa, una Liga de Naciones, etcétera, etcétera. O sea, bien.
pero en los mundiales nos hemos pegado unos castañazos importantes.
Pero Juanma, no es por el camino, ¿eh? Es de repente con esta selección. Sí, es que con esta, ha habido como una transición ahí que se ha hecho bastante
bueno,
larga.
Bueno, no, ya la de Luis Enrique que jugó las semifinales de la Eurocopa de la
jugando
pandemia.
Jugando muy bien, cayeron.
Sí, digamos que ahí ya empezó España a recuperar.
Justo, sí. Es que ese final, que eso que fue, ¿la semifinal o la final de la Eurocopa?
La semifinal.
Eso, justo, la semifinal.
2021,
es que,
¿no?
Esa Eurocopa se pudo ganar perfectamente. Pero sí. ese es el germen de esta selección.
¿Quién la ganó aquella?
Italia.
Inglaterra. Inglaterra en la final. Hay un documental en
mucha superioridad.
Tenéis que ver un documental. ¿Habéis visto el documental de Netflix?
Es buenísimo.
Buenísimo el documental de Netflix sobre esa final. Oye, Miguelito, ¿y la tercera unidad que juega mañana quién es?
Pues no es fácil acertar el 11 mañana, pero
Pógatela.
Yo creo que puede haber 8 o 9
cambios.
Pógatela, Miguelito,
eres valiente. Valiente.
Venga, me la voy a jugar.
Vamos.
Me la voy a jugar.
Y banquillo,
Raya
¿eh?
En portería, y eso que pelea Unai Simón, un récord personal de imbatibilidad, porque no ha encajado un gol todavía. Defensa nueva con Llorente lateral derecho, Grimaldo lateral izquierdo, Laporte, que por cierto va a llevar el 10, y Vivian como pareja de centrales.
¿10?
Sí, ahora te explico por qué. Centro del campo, Aleix García, Pablo Barrios y Álex Baena. Y arriba podría repetir Jeremy Pino y Oyarzábal junto con Jesús Rodríguez. Sí, bueno, ha llegado el último. Él suele llevar el 14, que lo lleva Llorente. Tampoco ha querido arrebatárselo. Y luego el chaval Jesús Rodríguez, que el otro día llevaba el 10, pues ha preferido el 11 de Ferran para coger un número de extremos. Ha quedado libre el 10. Y aunque no queda bien en la espalda de un central, pues mañana Laporte se va a vestir. Y yo creo que va a ser titular con ese 10 a la espalda.
Oye, vale. Y esto, ¿juega David Raya, has dicho? Pero eso es por
puede
un tema...
ser, ¿eh? No lo sé, pinta, pero puede ser.
¿Pero sería por un tema de rotación o pensando ya
sí,
en...?
Sí, no, por un tema de rotación. Es que es el partido más fácil y yo creo que también hay que abrir un poco la mano, ¿no? Y hay que pensar en reparto de minutos.
Que yo el melón
si, por
de
ejemplo,
la portería...
Lenormand o Zubimendi empezaran... Yo creo que mucho
el melón de la portería, ¿qué? Si no, está imbatido, no le ha metido un gol. Pero
digo, el melón de la portería cuando se llega a la fase final, y ya no te digo lo de Joan García.
No hay debate en la portería.
No va a haber melón.
No,
yo creo que sí que va a haber.
Tranquilos, que no voy a colocar a Joan García.
Venga, no, pues ya hablo parece. Venga,
yo lo digo por David Raya. Yo es que mi duda es si David Raya no va a ser titular o no debería ser titular.
Bueno.
Lo hizo muy bien cuando se hizo.
Unai Simón ha hecho, perdón, ¿Unai Simón ha hecho algo para no serlo?
No. Si no te estoy diciendo que se ha hecho algo mal, te digo que el otro, para mí lo está
haciendo. Vamos, que tienes ganas de discutir de la portería.
Para poner a uno hay que quitar el otro.
Básicamente.
Me habéis saltado todos pensando que mi intención era colocar a Joan García.
Se la tienes.
No,
está lesionado, hombre.
Es que yo entiendo. El tema de la portería es un tema sensible.
Pido perdón, eso es amor.
No, pero para quitar al portero. Es decir, para cambiar al portero, tiene que merecer el portero que cambies.
Y David Raya no lo merece.
Pero yo estoy con David en que si tú ahora nos preguntas uno a uno, varios te vamos a decir Raya.
Raya,
pero la selección sí, pero hay un rol muy marcado. En
mira
el
que rajé yo de Raya cuando lo empezaron a convocar, pero yo reconozco que
es que es buenísimo, hostia,
pero no hay debate.
Pero una cosa es que le guste más y otra cosa es que De La Fuente tenga un mínimo de duda de que va a cambiar a jugadores que le han rendido
bien.
Tiene
pinta de que no.
Tiene pinta que no.
Claro, pero luego si os preguntan por Raya y David García, pues vais a decir, pues David García.
No, Joan García.
O Joan, David García. Joan García, pues
García.
Voy a decir en euskera.
García, no os empeñéis con García.
Aquí cada uno que lo diga. En gallego, ¿cómo es, Luis?
Interpreto que es García.
García. Los apellidos no García. Sé, o sea, no, es como es, ¿no? Es claro. En gallego, en inglés,
¿y cómo,
en alemán.
Es García.
Y en el español era García.
Pero
en el Barça,
español,
García, ¿no?
En el español no le llamaste nunca claro, García.
Claro. Es que yo creo que no hablé nunca de él. Cuando
sí,
era
yo creo que
español.
Sí, ¿eh?
Yo
sí,
creo que no.
Sí, hablaste.
No te preocupes, voy a buscar.
Llamadle como queráis, que le llamo García porque él dice que se llama García.
Oye, ¿y Eric cómo es? ¿García o García?
Ese es García.
Vale. Miguelito, mañana hablamos. Que tengas mucha suerte.
Dos detalles. Si mañana España no pierde, iguala el récord del Bosque. 29 oficiales sin perder. Y pita el francés Willy de la Jut. Este pitó el España-Lituania ese de debutar que durante la pandemia.
¿Tú crees que nos acordamos? Perdona. ¿Tú crees que nos acordamos del árbitro del España-Lituania debutar? Miguelito, tío.
Le habré pronunciado mal seguro, pero...
Hombre, aquel partido fue muy curioso, ¿eh? Como para acordarse del árbitro incluso. Tienes razón, Miguel.
Gracias, don Seba.
Claro. Si os dicen quién jugó ahí en España, no os acordáis ni de la mitad.
Imagínate cómo para acordarnos del árbitro.
Claro, pues por eso llama la atención. Muy bien, Miguel.
Vale. Gracias, Joseba.
Bien, Miguel.
Muy bien. Miguel, ¿vas a salir ahora o te quedas en el
hotel? De bajarse de cuello vuelto, ¿no?
Sí. Vengo de cenar y ya nos recogemos.
Lo que eras y lo que te has convertido.
Sí,
¿eh?
La verdad que sí. ¿Te acuerdas? Lo pienso muchas veces.
Bueno, el viernes no decía lo mismo. ¿Eh?
Bueno,
joder,
un abrazo.
Salí a cenar y me fui a casa.
Sí, bueno, muy a casa.
Bien. Un abrazo a todos.
Adiós.
Chao.
Un abrazo.
Sí, sí,
abrazo,
vete.
Gracias, bájate, gracias. Oye, Elena, ya que estás, antes de que te vayas, Laporta ha hablado en un programa, lo hizo ayer, de TV3.
Buenísimo.
Bestial se llama el programa.
Sí, un programa de Viviana Balbé. Era el segundo programa que emite en el...
Es una presentadora de allí de...
Sí, en la Televisión Pública de Cataluña.
Una
y no sé si lo podemos escuchar, es que incluso jugó al...
No, es que no sabía si era una deportista o era una...
Sí, es una periodista bastante reconocida aquí en Cataluña. Uh-huh. Y bueno, compartía silla con Judith Mascó y con otras personas que son referentes aquí. E incluso jugó al pica-pared, un 2-3 pica-pared, que en castellano no sé cómo se llama.
Un 2-3 pica-pared.
¿Pero cómo ¿en qué consiste el juego?
David, lo podemos traducir, porque es que ahora mismo, claro, yo he jugado siempre en catalán un 2-3 pica-pared y ahora mismo en castellano.
Tú te pones contra la pared y dices un 2-3 pica-pared, te giras, sí. Y si le está movimiento,
pero el escondite inglés, como decía
ese, sí, escondite inglés, ¿no? Un 2-3 pared, un 2-3 escondite inglés.
Podemos hacerlo si queréis aquí para YouTube, ¿no? Para la gente de YouTube.
Sí, sí, es que cuando te das la vuelta, si hay alguien moviéndose, le pillas, ¿no?
Correcto. Eliminado, claro.
Vale, vale.
Qué divertido el juego.
O sea, tú es que no has tenido
un juego. ¿Cómo
se nota que no tienes hijos?
Tus infancias son muy duras.
Menudo listillo.
Estaba en la radio ya.
Y estuvo bien la puerta.
Estaba en la radio encerrado. Luis,
Elena, ¿estuvo bien la puerta, Elena?
Sí, hicieron como una terapia de coaching. Se emocionó en algunos momentos.
Se emociona mucho la puerta, ¿eh?
Sí, se emociona bastante. Y bueno, pues...
¿Qué estás buscando, Elena?
Se habrá emocionado hoy a ver las noticias.
No, no, pica pared que lo tenía allí. Y bueno, si queréis lo podemos escuchar,
sí,
a la puerta.
Mira, por ejemplo, sobre el hecho de ser presidente del Barça, esto es como dice él, ¿cómo es esa vida?
Presidente del Barça...
Un presidente del Barça ha de ser responsable, debe decir siempre la verdad, porque el Barça solo tiene una palabra. No puedes creer nunca a nadie, pero a ti te han de creer. Y para que te crean debes cumplir lo que dices. Evidentemente, por encima de todo, ha de querer al Barça y ha de querer a la gente. Yo, por ejemplo, soy católico apostólico romano, me gusta creer en Dios.
¿Tú crees que es del Barça, Déu?
Sí. Creo que el cielo es aquel sitio que cada 5 minutos el Barça le hace un gol al Madrid.
¿Déu es Cruyff o Messi?
Cruyff.
Es increíble, la declaración de Laporta, ¿eh? No puedes decir nunca una mentira, dice. Y no puedes creer a nadie, pero los demás te tienen que creer a ti. Tú no puedes creer a nadie. Mira, sobre Messi. Ahora elegí a Cruyff, Laporta, pero sobre Messi dice esto.
Hemos tenido muy buena relación durante mucho tiempo. Cuando no renovamos el contrato se estropeó un poco y después más o menos la hemos recuperado y confiamos que podamos hacer el gran homenaje que se merece.
Vale, perfecto. Pues esto es lo que ha dicho Laporta. ¿Algo más desde Barcelona, Elena? Nada más,
sí,
¿no?
También ha dicho que cuando se enfada pues es como una botella de cava que explota, pero que le dura poco y que él no sabe vivir con rencor, que no es...
¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso?
¿Quién ha dicho qué?
Se ha cortado Elena.
Se ha cortado Elena, ¿eh?
¿Yo? No.
¿Que sí? Que no sabe vivir con rencor y que se ha cortado Elena. ¿Has escuchado algo o qué?
Sí, he escuchado. ¿Ha hablado alguien, no?
No. De verdad que no.
Me estáis vacilando,
ha sido Jesús,
¿no?
Tendrás
por,
espíritus
por,
cerca.
Por interna.
Vale, claro, vale. Habrá sido vaquero.
Vale.
Y bueno, contarte que en el Barça hoy la buena noticia, dentro de las malas que hay de lesionados, es que Lamine y Fermín han entrenado con el grupo.
Muy bien.
Y ya se espera que reciban el alta este sábado para tener minutos contra el Girona.
Lamine va viento en popa con el tema personal, ¿eh?
Lo ha ido a buscar, sí, Nicky Nicole, porque él todavía no tiene el carnet de conducir, se lo está sacando, cumplió 18 años este verano y se ha presentado su pareja, que es una cantante famosa. Pues
ya
buscarlo a la Ciudad Deportiva.
Ya cumplió 18 en julio, ya va siendo hora de que apruebe el teórico.
Bueno, Alba se lo sacó a los 28, por lo menos.
Con sí, calma.
A lo mejor no le gusta sacárselo.
Claro, me parece bien.
Si tienes gente conduzca que te lleve, yo casi que prefiero tener chofer que tener que conducir.
Menos multas.
O en patinete.
Esa es la política,
menos.
Esa es la política. Que lo hagan los demás. Correcto. Para que vuelva a hacer yo. Venga, pues muchas gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego, adiós, adiós.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Si hubiésemos ganado todos los mundiales en los que íbamos de favoritos, tendríamos más estrellas en la camiseta que todos los generales desde del desfile de las Fuerzas Armadas. Somos la selección más en forma del mundo, Juanma, sin discusión, ni miedo ni vértigo, a por el mundial. Lo que nos falta para ser claramente favoritos para ganar este mundial es que De La Fuente se deje de historias y ponga a Joan García como portero titular. Yo igual vi otro mundial, pero lo que jugó Argentina está a años luz de lo que juega España. Ojo al dato que da este oyente. Dice, desde que ganamos el Mundial de 2010, solo hemos ganado 3 partidos en una fase final mundialista. Y ha sido contra Australia, contra Irán y contra Costa Rica. Y otro oyente decía, siento ser plasta, pero todos felicitando a Cabo Verde por su clasificación y luego nos quejamos de que hay muchos equipos en el Mundial, que no hay partidos de calidad. Y quiero que escuchéis lo que dice de España este oyente búlgaro que escucha el partidazo.
Buenas noches, partidazo. Soy Deo, soy búlgaro y os tengo mucha envidia por la cantidad de jugadores que hay aquí en España. Nosotros, los de Bulgaria, llevamos ya casi 20 años sin clasificarnos ni para un Mundial, para Eurocopa. Y aún más envidia me da la selección de Cabo Verde. A disfrutar mañana el partido, seguro que lo vais a ganar. Para nosotros, deseamos suerte que algún día nos podremos clasificar en un gran campeonato.
Todos los búlgaros hablan como Stoichkov, ¿eh? O sea, tienen el mismo tono de voz. Oye, por cierto, cuando tiene razón, tiene razón. David Sánchez, hace meses, cuando hablaba de el portero del Barça, Joan García, ya le llamaba Joan García. Escuchen.
Y le ha salido bien. A mí me cuesta mucho imaginar que si fichan a Joan García, al final Ter Stegen diga, pues sí, señor.
Es verdad,
bien.
Es verdad.
Pido perdón.
¿Eh?
Está manipulado.
Es verdad, ¿eh?
No, yo pensaba que se le llamaba García, pero me dijeron que no, pues ya rectificado.
Vaya retrato.
Pero no, el apellido es el apellido, ¿no?
Ya, claro, me confundí porque Eric García sí que es García. Ah, vale. Yo pensé que eran igual.
Sí,
me pasó exactamente lo mismo, perdón, que no me había ido.
Vale. Pero es que he vuelto. Es que está el técnico de Barcelona que...
Sí, sí. El maquinillo.
El técnico de Barcelona.
El técnico es un poco lento, ¿eh? Sí. Tiene que espabilar un poco, espabila técnico.
Me parecía raro el plano de la tele mirando para arriba.
Te digo yo que... Ay. Que costará.
Bueno, ahora sí, cerramos líneas con Barcelona.
Sí, cierro
aquí, vale.
Sigue Joseba.
Como cerremos, tenemos un problema.
Bueno, os estáis portando bien esta noche. Sí, os voy a invitar a un vino.
Hombre.
Sí, Cepa 21, Cepa 21. Mañana juega la selección en Valladolid. Así que, qué mejor que pedir un mal abrigo antes del partido. Es que estamos al lado de la bodega donde se elabora mal abrigo. Al lado de Cepa 21. Tierra sagrada para el vino, para la Ribera del Duero. Malabrigo, el vino de nuestro amigo José Moro, el vino que ha revolucionado la Ribera del Duero y yo diría que ha revolucionado absolutamente todas las denominaciones de origen del vino en España. Es un vino espectacular, elegante, te conquista desde el primer trago y va bien con todo, con un aperitivo, con una comida, con una cena, con un tardeo, siempre en una buena copa y a una buena temperatura, 13, 14 grados. Malabrigo. De Bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. 12:47, ahora menos en Canarias. Ahora estamos en Asturias.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos, y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Quizá te hubiera gustado ser el primogénito, no heredar la ropa de tus hermanos, estrenar libros, que tu abuela no confunda siempre tu nombre, pero eres
el tercero de cuatro.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.